Hacia Madrid una noche va el tren por el Guadarrama. En el cielo el arco iris, que hacen la luna y el agua. Oh, luna de abril serena, que empuja las nubes blancas.
Matur en Onda Madrid.
Supongo que los originarios de la vecina Segovia entenderán bien estos versos, porque muchas serán las veces que habrán tenido ese sentimiento al atravesar Guadarrama para entrar de nuevo en Madrid. Sensación que en el caso de uno de nuestros poetas más ilustres se repitió de forma casi enfermiza. Hoy en Matur recorremos el Madrid de Antonio Machado.
Mi infancia son recuerdos.
Y es que aunque nació en Sevilla y dedicó sus mejores poesías a los campos de Castilla, Machado siempre tuvo predilección por Madrid. Aquí vivió desde los 8 años y solo el inicio de la Guerra Civil conseguiría echarle definitivamente. Y es que aunque vivió en otros lugares como Segovia, Soria, París o Baeza, solo esta ciudad era capaz de satisfacer todas sus inquietudes, tanto intelectuales como sociales. Por eso, hoy en nuestro tour recorremos los lugares más importantes del poeta. El primer domicilio donde pasó su infancia, su mediocre paso por la educación secundaria y, sobre todo, el bohemio ambiente en el que se movía. Para ello, he quedado con el historiador Ángel Soria, en el que fue el primer hogar de Machado.
Hola, buenos días.
Bueno, me has citado aquí, en pleno barrio de Salamanca, en la calle Claudio Coello, aquí en esta zona, porque hoy vamos a hablar de uno de nuestros poetas más insignes, uno de los más importantes de la generación del 98, que es Antonio Machado. Y aquí, en esta casa, empezó su idilio con Madrid.
Efectivamente, esta fue su primera residencia en Madrid. Como sabes, él había nacido en Sevilla, en un edificio muy singular de Sevilla, el Palacio de las Dueñas, propiedad, entonces y ahora, de la Casa de Alba.
Porque eso quiere decir que era... ¿Venía de una familia bien?
No, lamentablemente no podemos afirmar tal cosa.
Nació en un palacio, pero...
Nació en un palacio.
Claro, yo tenía entendido que su familia pasó a algún apuro que otro en Madrid, por eso me sorprendía que hubiera nacido en un palacio.
Sí, pero nació en un palacio porque su padre trabajaba allí. Su padre era administrador, lo que hoy diríamos administrador de fincas. Allí vivía junto con sus hermanos, junto con su padre y, por supuesto, su madre, doña Ana Ruiz, a la que va a estar, como sabemos también, pues muy ligado durante toda su vida.
Y llega un momento en el que la familia decide mudarse a Madrid. Antonio Machado tiene 8 años aproximadamente y se vienen aquí, ¿no?
Sí, conviene saber por qué. Desde luego el epicentro de la familia, el abuelo, don Antonio Machado Núñez, catedrático de zoografía y precisamente una de las primeras personas que trajo a España las teorías de Darwin. Él comenzó la difusión de esas teorías, que eran en aquel momento una enorme novedad.
O sea, que era un intelectual, ¿no? Un avanzado a su tiempo.
Era un intelectual, un hombre de enorme prestigio que había desempeñado diversos cargos, también políticos, un hombre de ideas liberales, avanzadas, republicano, y que además era una eminencia desde el punto de vista científico. Lo cierto es que él alcanzó la cátedra aquí, en Madrid. Antes había estado en otros lugares de España, había estado en Santiago, había estado en Cádiz, por supuesto en Sevilla, pero consigue una cátedra tan eminente como la de la Universidad Central de Madrid.
O sea, que
el padre era un hombre también muy interesante, también profesor universitario, licenciado en Derecho, también había ejercido responsabilidades públicas, pero digamos que su interés fundamental se centraba en los aspectos folcloristas. Es quizá uno de los primeros flamencólogos formales del país. Pero como bien puedes entender, eso desde el punto de vista económico no aportaba grandes recursos a la familia. Hay que señalar otro motivo para justificar su llegada a Madrid. El tanto el padre como el abuelo son muy conocedores del trabajo de la institución libre de enseñanza.
¿Vuelve la institución libre de enseñanza?
Vuelve la institución libre de enseñanza. Ya sabemos que durante la última parte, el último cuarto del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, la institución libre de enseñanza es un elemento fundamental.
Lo que pasa es que estamos aquí, en Claudio Coello, que teniendo en cuenta que la institución libre de enseñanza está en Martínez Campos, pues hay un paseo, ¿no?
Bueno, la institución libre de enseñanza está ahora en Martínez Campos, antes Paseo del Obelisco, pero esa no fue su primera sede. Su primera sede estaba en la calle Infantas. Y Claudio Coello, como sabes, está muy cerca. Sí, si no, quieres, damos un paseo.
Está Infantas ahí, ¿no?
Muy cerquita. Si quieres, vamos para allá.
Venga, vamos.
Eso sí que es comprometerse con la educación de los hijos. La familia Machado al completo se muda a Madrid en el remolque económico del abuelo para asegurarse que sus hijos estudiaban en la ILE. Por entonces, la vanguardia educativa de nuestro país y de Europa, si me apuras. Pero pese a este esfuerzo, un todavía imberbe Machado tardó algo de tiempo en apuntar maneras. Es más, su paso por la ILE no fue especialmente brillante. Atravesamos el paseo de Recoletos para visitar el edificio donde hace un siglo estudió el poeta.
Bueno, Ángel, aquí estamos en Infantas 42, aquí donde ahora mismo veo que hay un edificio normal, realmente, un edificio de viviendas. Yo me esperaba que hubiera aquí un edificio un poquito más tal, pero esto fue la primera sede de la Institución Libre de Enseñanza y aquí es donde estudió Antonio Machado en sus primeros años en Madrid.
Aquí estudió Antonio Machado junto con sus hermanos. Aquí tuvo profesores tan insignes, tan destacados, como el fundador de la Institución Libre de Enseñanza, Giner de los Ríos, la persona que contribuyó enormemente a su desarrollo, Bartolomé de Cosío también, y se movió en un ambiente, no solo desde el punto de vista cultural, sino también desde el punto de vista del amor por la naturaleza, que le va a acompañar, ya sabemos, durante toda su vida. Yo creo que el amor por el paisaje de Soria, de Castilla en general, se debe a esa formación que Antonio recibió en la Institución Libre de Enseñanza. Y desde luego, la influencia que es fundamentalmente Giner de los Ríos ejerció sobre él, le llevó a adoptar como profesión la de profesor, intentando imitar los modelos que había comprobado, había visto en sus profesores de la ILE.
De hecho, es que es mítica, ¿no? Esa amistad o esa relación casi de mentor que tenía con Giner de los Ríos, ¿no? Al que dedicó también en algunos textos.
Tanto,
¿no?
Efectivamente, tanto que en la muerte de Giner de los Ríos, Machado escribió uno de los poemas más solemnes, es una elegía al maestro, que yo diría que estremece, quiero decir que es de una belleza profunda y que denota no solo la admiración por el maestro, sino el amor por la profesión.
Esos años de ILE, para un chaval de provincias al final, porque venía de Sevilla, que era una ciudad importante, pero nada tenía que ver con Madrid, ¿no? Donde se cocía todo por entonces. Supongo que para un chaval de 8 años, que de repente además entra en la Institución Libre de Enseñanza y se empieza a relacionar con muchos intelectuales, esto tuvo que ser fascinante para él, ¿no? Un cambio de vida
es una etapa
drástico.
Es una etapa formativa fundamental para él, que además le lleva por un camino determinado, por una forma de aprender de niño y de enseñar más tarde como profesor, pues muy particular, muy lejana a la que va a encontrar años más tarde en su etapa de formación en el bachillerato, donde, vamos a decir, que no resultó demasiado exitosa. Le costó superar algunas asignaturas que quizás nos pudiera sorprender, sin duda nos sorprende. Uno no puede imaginar a Machado teniendo dificultades con el francés, con el latín y con la lengua castellana. Un futuro académico de la lengua.
O sea que no era especialmente un lumbrera en el instituto, vaya. O sea que se lo tomaba con calma, ¿no?
Si quieres, podemos decir que su universo de intereses discurrían por otros ámbitos y no por el de los estudios reglados, memorísticos. Machado siempre tuvo como profesor mucha aversión a los estudios memorísticos. Eso es lo que se imponía en el instituto al que él fue, y eso era lo que no le habían enseñado en la ILE.
Quizá le gustaba más estudiarse textos interpretativos.
El teatro va a ser una de sus vocaciones. De hecho, si te apetece, nos acercamos hasta el Teatro María Guerrero y ahí podemos comentar algunas cosas de la relación de Antonio con el teatro.
Parece que es un denominador común entre los genios esto de no encontrar en las aulas la motivación necesaria. Y eso que los métodos didácticos de la institución libre de enseñanza no eran lo que se dice convencionales. Sin embargo, el hambre intelectual de Machado necesitaba nuevas experiencias. Y fue en las tablas de un escenario donde encontró su primer alivio. A unas pocas calles visitamos el Teatro María Guerrero.
Ya, estamos aquí en el Teatro María Guerrero, Ángel, y es que me acabo de acordar de Julia, que un día pasó haciendo por aquí el especial del terror, me contó que aquí está la tienda de antigüedades donde había poltergeist, entonces me acordaba, aquí está enfrente de María Guerrero.
Zona de fantasmas, también sí, ¿no? Se dice, en fin, que el fantasma de María Guerrero circula por aquí de vez en cuando. En fin, ya bueno, sabemos cómo es esto.
Zona de fantasmas y zona importante también en la vida de Antonio Machado, porque aquí empezó su relación con el teatro.
Su relación con el teatro, que fíjate, inicialmente no es como autor.
Ah, no.
Sino como actor meritorio en la compañía de María Guerrero.
¿Meritorio qué es?
Meritorio es una persona que trabajaba sin retribución alguna, tratando de adquirir una experiencia que le llevara a ocupar papeles pues, más importantes. En su caso, esta circunstancia no se dio. Digamos que su relación con el teatro como actor fue tan breve como su primer papel.
Ah, vale. O sea que, nada, hizo papeles pequeñitos.
Hizo papeles.
Pero bueno, esto le sirvió quizá para entrar también en, un poco en el mundo del teatro y luego esto quizás se tradujo en trabajo como autor, ¿no?
Entre otras cosas, denota, uno, su amor por el teatro. Él pasó gran parte de su juventud estudiando, leyendo teatro clásico en la Biblioteca Nacional. Cuando ya adquirió esa capacidad y esa vocación, comenzó su discurrir como autor teatral, junto con su hermano Manuel, un año mayor que él, y que, con quien va a escribir por la mayor parte de su repertorio dramático, que se iniciará con el estreno en este teatro de su primera obra, Desdichas de la Fortuna o Julianillo Valcárcel. Estamos en el año 1926, casi pronto hará 100 años del primer estreno. Se representa en el Teatro de la Princesa, hoy Teatro María Guerrero. Cambió.
Ah, el Teatro María Guerrero se llamaba Teatro de la Princesa.
Se llamó antes Teatro de la Princesa.
Oye, ¿y cómo era esa relación con su hermano? Porque al final siempre, o sea, se habla mucho de Antonio Machado, pero su hermano mayor, Manuel Machado, con el que escribió las obras de teatro, no sé, siempre ha sido como una dupla mítica, ¿no?, en Madrid, de cómo los dos hermanos se pasaron el juego, ¿no?, prácticamente.
Sí, ellos eran asiduos de algo que era muy frecuente en aquel momento en Madrid, las tertulias. Tertulias que se desarrollaban en distintos cafés. No nos quedan muchos de aquella época. Algunos sí, como el Café Gijón, que ha continuado con esa tradición literaria desde esa época.
Ahí en el Paseo de Recoletos, ¿no?
Aquí en Recoletos. No era el único al que asistían Antonio y Manuel, no siempre juntos. Estaba también en la calle Preciados y uno que casi podemos recordar todos porque corresponde a una foto tomada años después a Antonio tomando un café, el Café de las Salesas.
Plaza de las Salesas.
Es ese mismo espacio y corresponde esa foto que nosotros conocemos a una parcialidad. Si quieres podemos acercarnos al donde estuvo el Café de las Salesas y te contaré una anécdota respecto a este tema.
De esa pasión por el teatro y de esa dupla con su hermano Manuel surgirían grandes obras como Las Adelfas, La Lola se va a los puertos e incluso una adaptación de la obra Hernani de Víctor Hugo. Matur.
en Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si por algo eran famosos los hermanos Machado, era por su asiduidad a las tertulias de intelectuales que se producían en distintos cafés de Madrid. Nos acercamos a la Plaza de las Salesas para recordar uno de ellos.
Bueno, Fran, ya estamos en la Plaza de las Salesas. En aquella esquina se situaba precisamente el Café de las Salesas.
El Café de las Salesas, que es donde se tomó esa foto que me decías, esa foto que estábamos viendo, para quien quiera que la puede buscar en Google. Es de las pocas fotografías que hay de esa época de Antonio Machado, y en ella pues se le ve sentado tomando algo, ¿no?, en este Café de las Salesas, que estaba, como dices, aquí en esta esquina. Esa foto,
pero decía, le falta algo,
no está completa, ¿no?
Efectivamente, lo que te comentaba, la anécdota de que a esa foto le falta la mitad. Es otra persona que le acompañaba porque le estaba entrevistando. Esa mujer periodista se llamaba Rosario del Olmo. Vemos también detrás a un camarero mítico, por cierto, Braulio.
Braulio se llamaba,
fíjate, hasta nuestros días se conserva su memoria. Y el reloj que indica la hora en la que esa entrevista se estaba produciendo. Lamentablemente, ya digo que solo nos ha pasado la mitad de la foto.
Mira, estaba buscando en Google que realmente esa foto, la foto completa, y efectivamente sale esta periodista, sale, bueno, la parte que sí conocemos, Braulio, en el espejo, y claro, es verdad que nos faltaba información. Yo no sabía que era una entrevista, yo pensaba que es que era Antonio Machado pues tomando algo en una cafetería y ya está.
No, es una entrevista que se publicó algún tiempo después y que en la que se cuestionaba a Antonio por la posición de los intelectuales en un momento tan convulso como el que fue tomada esa foto. Ya ha pasado mucho tiempo, estaríamos ya en época de la República, con las tensiones propias del momento, y se cuestionaba a Antonio sobre cuál debía ser el papel de los intelectuales, de los escritores, en ese contexto.
Bueno, era muy asiduo, como decíamos, junto con su hermano, no siempre con su hermano, pero junto con su hermano, a las tertulias de intelectuales, ¿no?, en las que se reflexionaba también sobre estas cosas, ¿no?, sobre el papel que tenían que tener los intelectuales en épocas como esta, ¿no?, como
donde participaba gente tan ilustre, a los que Antonio sin duda llegó a conocer, no solo en las tertulias, sino también mediante la participación en la edición de una revista que en su momento fue muy importante, la revista Electra. Estamos hablando de Valle Inclán, estamos hablando de Galdós, estamos hablando de Pío Baroja, estamos hablando de Ramiro de Maeztu, en fin, gente muy notable en la que la presencia de Antonio en Madrid le había permitido llegar a conocerlos y a tratarlos. Incluso el propio Juan Ruiz, todavía sin ser azorín, todavía no era azorín, también estaba presente en aquellos ámbitos culturales. Las tertulias no era un sitio donde se iba a practicar el ocio más convencional. Era un lugar donde se iba a reflexionar y a comentar, a ilustrarse con la opinión de gente tan ilustre como la que hemos citado.
Y la parte lúdica, digamos, la parte social, la parte un poco fiestera de Madrid, porque claro, siempre se habla del Madrid bohemio de principios de siglo. Supongo que también Antonio disfrutaría de ese Madrid.
También lo que tiene que ver con su relación con el teatro, el mundo, cabe decir, de la farándula, los actores, las actrices, los directores teatrales, ese mundo de la noche que Machado también conoció hasta algún tiempo. Cabe decir también que quien tenía mayores habilidades en ese espacio era su hermano Manuel. Era un hombre más próximo a esos ambientes. Machado siempre fue una persona más seria y comedida, de rigor en los gustos, de cierta solemnidad y empaque.
Sin embargo, esta vida bohemia que vivía Machado en el Madrid de finales del siglo XIX no duraría mucho. Pronto tendría que empezar a decidir cuál iba a ser su profesión, cómo se iba a ganar la vida. Y cada vez estaba más claro que ese futuro iba a estar lleno de libros. Nos dirigimos a nuestra última parada, la calle Fuencarral, para conocer cómo fue ese inicio del siglo XX para la familia Machado y especialmente para el poeta.
Bueno, ya estamos en la calle Fuencarral, una calle muy ligada a la vida de Antonio en Madrid, de Antonio y del resto de su familia. Fíjate, en esta calle ocupó 3 domicilios distintos, en las calles, en los números 46, 98 y 148. Y dirías, ¿y por qué ocupó 3 lugares distintos?
No, o sea, se iba mudando de... A lo largo de esta calle Fuencarral, ¿no?
Se iba alejando del centro, porque cuanto más se alejaba del centro, más barato era.
O sea, que se notaba ya el cambio de precio simplemente moviéndose por Fuencarral.
Claro, la familia, con la muerte primero de su padre y más tarde de su abuelo, prácticamente vive de los recursos de doña Ana como beneficiaria de algunas rentas familiares en Sevilla.
De todas maneras, es un poco obsesión por vivir en el centro, porque realmente ahora que está prohibitivo vivir en ciertas zonas de Madrid, pues lo que haces es irte cada vez más a las afueras de la ciudad. Estos querían seguir en el meollo, pese a todo.
Claro, querían seguir viviendo en el centro de Madrid, poder, por lo tanto, participar en las tertulias y en los actos culturales que estaban ubicados en lugares en el centro de Madrid. Lo que pasa es que la situación económica no siempre lo permitía.
Y entonces, bueno, en este momento de su vida, claro, Antonio Machado tiene que empezar a tomar decisiones de lo que quiere ser, ¿no? Ya está bien, ¿no?, de esta vida social que tanto disfrutaba, y hay que empezar a ponerse serio, ¿no?
Hay que acabar primero el bachillerato, aprobando
que no
ese
acabado
francés.
El bachillerato todavía.
Hay que aprobar.
Antonio Machado, costándole el bachillerato.
Ese francés no le va a costar acabarlo y obtener una buena nota, porque ya ha estado viviendo en Francia y es una lengua que ya domina. Segundo, hay que empezar a buscar un oficio. No era el de profesor el primero que pensó. Su primera idea fue opositar al Banco de España. Afortunadamente desistió de esa idea y nos quedamos con el profesor y el poeta.
¿Te imaginas si hubiera tirado por esa vía?
Hubiéramos perdido mucho,
hombre,
¿no?
Mucho.
Al final toma la decisión de hacerse lo que alguien tan importante en su vida como Giner de los Ríos le había recomendado.
Sí, el problema es que aprobar esa oposición, convertirse en profesor, es precisamente lo que le lleva a tener que abandonar Madrid, ¿no?
Le lleva a abandonar Madrid. Descarta de las 7 plazas que se han convocado las más distantes a Madrid, porque su vocación es estar lo más cerca posible. Descarta, fíjate, Úbeda, que luego estará tan cercana a su escenario futuro, y otra más distante, Mahón. Y elige Soria. Soria era entonces una ciudad de 7.000 habitantes. Hoy sería casi un pueblo. Toda la provincia acogía a 125.000 personas. El 30% de la población era analfabeta. En el caso de las mujeres superaba el 50%. Había mucho que hacer en el ámbito cultural en Soria.
Eso es verdad, era un reto, ¿no?
Era un reto.
Y precisamente en Soria, donde vamos a acabar esta primera parte del recorrido de Antonio Machado, conoce al amor de su vida.
Sin duda alguna. Antonio llega a Soria en 1907 y va a vivir en una pensión que regentan los tíos, la tía sobre todo, de una jovencita de 13 años que se llama Leonor Izquierdo.
De 13 años.
Entonces, Machado se enamora de...
Pero la conoció con 13 años.
La conoció con 13 años porque era la niña que ayudaba a las tareas propias de aquel modesto hotelito. Leonor también se enamora de él e incluso se va a adentrar en el mundo de intereses, en el universo cultural que Antonio le ofrece. Pero lamentablemente va a ocurrir algo. Antonio consigue una beca para continuar sus estudios en París y aquella jovencita de Soria, con poco más de 16 años, se va a ir a París acompañando a Antonio, que va a estudiar junto a Bersón esa filosofía que antes hemos dicho que le interesaba tanto. Lamentablemente, Leonor va a contraer una enfermedad que en aquel momento es prácticamente incurable, una tuberculosis. Es diagnosticada y se le recomienda que regrese a un ambiente más limpio como el de Soria. Van a regresar a Soria y a pesar de un primer momento en el que parece que hay una ligera mejoría, poco tiempo después, Leonor, con 18 años, va a fallecer. La situación es tan dolorosa.
O sea, por un viaje, una enfermedad que coges durante un viaje a París, que tampoco te estoy diciendo que se vayan a Tanzania.
Pero entonces no se dispone de antibióticos.
Coge una enfermedad y fallece.
Claro. Y ahí podemos ver la imagen de Antonio acompañando por los alrededores de Soria en ese camino a San Saturio, empujando la silla de ruedas de Leonor.
Esto le deja destrozado, entiendo.
Tanto que se va de Soria, a la que no volverá hasta muchos años después, prácticamente sin recoger sus enseres. Incluso deja en su escritorio poemas no publicados y le da lo mismo dónde irse. Hubiera deseado venir a Madrid de nuevo. Esta era su ciudad, allí estaba su familia. Sin embargo, tal plaza no está disponible y tiene que dirigirse a Baeza.
¡Ay, Leonor! Una chica de Soria que con apenas 13 años cautivó a un machado que ya pasaba la treintena. Que se casó con él a los 15, en cuanto la ley lo permitió, y que justo al llegar a la mayoría de edad moría víctima de una inesperada enfermedad. Una historia de amor algo turbia, al menos vista con los ojos de este siglo, pero que en cualquier caso puso patas arriba la vida del poeta. Sin embargo, todavía le quedaban muchas cosas por vivir, especialmente aquí, en Madrid. De ello hablaremos en la segunda parte de esta ruta. Yo soy Fran Gregoris y esto ha sido Mad Tour. Hasta pronto.
Llueve en el único infierno con hielo. En el campo amarillo de Antonio Machado. Soledades y vientos tirando del carro. La tierra que menos le importa al gobierno. Aquí no busques oro si no lo da el cielo. Manantial de cerezos y de cereal. Caminando sin miedo hacia el miedo del mundo. Baja el monte un arroyo que no llega a mar. Quieren hacer el agosto a nuestra costa. Sin saber que en los campos castellanos arden fácil en verano. Jóvenes emigrando del pasado, sístole, diástole, diáspora. Casa de herrero, cuchillo de palo. ser inmigrante en tu propio país. Sangre en las manos,